espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Hola, hola, ¿cómo están, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Es viernes, por fin, viernes 24 de enero del 2025, jornada de fin de semana. Vamos a analizar lo que viene este fin de semana en las principales ligas del fútbol europeo, porque hay partidos muy interesantes. Una jornada que tiene picos altos, algunos muy, muy destacados, pero en general bastante tranquila. Vamos a estar hablando de todo lo que viene. Vamos a hablar también de un poco cómo están los grandes de Europa en este momento. Y ojo, porque es jornada previa al final de la fase de Liga de la Champions, que se va a jugar toda el próximo miércoles, así que fin de semana importante para los equipos que están también ahí en contención de la Champions League y en general de competencias europeas. Los saluda con mucho gusto Beto González a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, con Fue en la producción y Marito López en los controles. Nos vamos a la pregunta del día para saludar a mis compañeros acá en cabina.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
Bienvenidos, mis hermanos, Oscar Mendoza, Douglas Sierra, los saludo con mucho gusto, espero que estén muy bien. Oscar, ya te la sabes, dame tu partido del fin de semana. ¿Cuál no te vas a perder este fin de semana? Ojito a la Premier, porque hay varios que son importantes. Creo que es la liga con partidos más calientes en todo este fin de semana. Hay un Manchester City contra Chelsea que pinta sabroso. Hay un Napoli-Juve también. Hay un Leipzig-Leverkusen en Alemania. ¿Con qué te vas a quedar este fin? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos en este viernes de ruta del fin de semana. Beto, Doug, la gente que nos escucha, pues efectivamente me voy a quedar con ese City contra Chelsea, duelo que atrae reflectores por ser enfrentamiento entre equipos del Big Six. También a nivel de clasificación tiene una importancia notable. Es cuarto contra quinto, aunque el Chelsea tiene todavía, digamos, un colchón bueno con respecto al equipo de Pep Guardiola. 40 puntos 38 frente al equipo de... tiene el Chelsea 40, 38 para el Manchester City. Y si nos inclinamos en general por lo que ha sido la temporada, evidentemente el equipo de Enzo Maresca, pues yo diría que es favorito. Voy tirando esa pedrada, no solamente por la inercia general de lo que ha sido esta 24-25, sino a nivel individual también creo que ahora mismo tiene jugadores más decisivos. Está Cole Palmer, que es de los más productivos de la Premier. Cucurella está bien. Lo mismo que los centrocampistas, tanto Caicedo como Enzo, también Romeo Lavia, aunque ha tenido algunos problemas físicos. Yo me inclino por el Chelsea y creo que es un partido bastante atractivo por todos esos condimentos que ya comento.
Oh, estaba fuerte esa, ¿eh? Yo no sé si me hubiera animado a dar favorito al Chelsea, pero como está el City y como salió de París entre semana, el miércoles justamente perdiendo 4-2, siendo remontado, se puso 2-0 adelante incluso allá en el Parque de los Príncipes sin jugar bien, sin siquiera haber generado mucho más que las dos de los goles, y el París lo arrolló en el segundo tiempo, ¿no? Ya había sido mejor en el primero, pero en el segundo es un repaso y es una imagen muy preocupante la que dejó el City en la capital francesa. Pero no sé, en Premier hay que ver cómo están. De todas maneras es una buena pedrada, Oscar, y es un partidazo, que yo también lo pondría ahí hasta arriba. Douglas Sierra, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano, y por favor, dame tu partido del fin de semana. ¿Cuál es el que no te vas a perder?
¿Qué tal, Beto? Te saludo con mucho gusto. Oscar, la gente que nos escucha, te devuelvo la pregunta. ¿Te puedo dar dos partidos?
A ver.
Fíjate, la verdad es que el Chelsea y Manchester City, sin ninguna duda, es el partido que yo creo que se lleva a todos los reflectores este fin de semana. También por ahí hay un Juventus-Napoli que también llama mucho la atención. Pero yo estoy intrigado por dos partidos de la Liga Española, principalmente por el Barcelona-Valencia, porque en realidad el Barça, más allá de que ha tenido un buen mes de enero, pues no ha ganado en sus últimos cuatro partidos de Liga. Y se va a enfrentar al Valencia. Entre esos partidos ha empatado contra el Getafe, ha perdido 0-1 contra el Leganés. y creo que este partido contra el Valencia puede definir un poco de qué inercia va a tener esta segunda mitad de temporada del FC Barcelona. Y en segundo término, el del Atlético de Madrid también, diría que me llama la atención, Atlético de Madrid Villarreal, porque también pierde contra Leganés, su último partido de liga. En la Champions League le va bien, gana 2-1 contra el Leverkusen, y tengo intriga de ver si solo se trató de algún tropezón de la temporada o si va a mantener también esta inercia de inconsistencia en la que algunas veces se sumerge el equipo del Cholo Simeone.
Ok, bien, me parecen dos partidos muy buenos. Ese del Barça-Valencia puede tener su truco, ¿eh? También pensemos que el Barça a veces nos da bandazos, y lo que pasó entre semana en Lisboa también me parece un claro ejemplo de que a veces puede jugar mal el equipo de Flick, pero tiene una capacidad, una pegada, una calidad impresionante para resolver ese tipo de cosas. Y el del Atleti, ojo también, porque el Atleti le dio la vuelta a un partido muy difícil contra el Leverkusen a mitad de semana. Viene muy muy bien el equipo del Cholo, pero también hay que decir que perdió el liderato de la Liga Española con el Real Madrid, porque justamente la jornada pasada, contra todo pronóstico, se estrellaron en Butarque ante el Leganés, con Griezmann fallando el penal cerca del final del partido. Así que están muy bien tirados, ¿eh? Sinceramente me gustan bastante. Yo, asumiendo que el City-Chelsea es el partido de la jornada, creo que me voy a ir a Alemania y voy a poner ahí en la mesa, ahí lo dejo, el Leipzig-Leverkusen, ¿eh? No lo dejemos ahí bajo el radar. Me parece que es un partido bien divertido, bien atractivo. Un Leverkusen que viene jugando bastante bien, que Xavi Alonso ya le encontró una vueltita de tuerca a su pizarra, justamente tirando a sus carrileros, antes carrileros, como extremos. Y un Leipzig que, por más mal que venga, puede dejar cosas bastante atractivas, ¿eh? Sobre todo hay que decir que lo que pasa a mitad de semana ganando su partido al Sporting seguramente dará un espaldarazo, pero también es cierto que el Leipzig viene de empatar con el Bochum, pero también le gana el Stuttgart, y el Leverkusen, que está enrachadísimo. Obviamente ya se cortó esa seguidilla de victorias con la derrota en el Metropolitano, pero hasta antes de eso habían ganado 14 partidos al hilo, si no me falla el dato, así que hay que ver ese partido sí o sí. Así que hashtag AtenachoW, pónganos acá su partido del fin de semana, y nosotros vamos a analizar qué es lo que viene en la Premier League.
Premier League.
Young United to Butler to over the line, and Manchester United have the lead at Vicarage Road.
Catenacho W.
Bien, chicos, ya lo hablábamos, hay un Manchester City-Chelsea este fin de semana en la Premier, y la verdad es que tiene todo para ser un partido muy muy divertido. Yo creo que lo vamos a pasar francamente bien. Ese partido cierra la jornada de sábado, 11:30 de la mañana en el Etihad Stadium, pero también hay que repasar un poco qué es lo que viene en general en esta fecha 23, porque el Bournemouth y el Forest abren a las 9 de la mañana el sábado, lo mismo que el Brighton y el Everton, que el Liverpool y el Ipswich, el Southampton y el Newcastle, y el Wolverhampton con el Arsenal. Ya el domingo 8 de la mañana el Palace contra el Brentford, el Tottenham contra el Leicester City. Ojo a este partido también, ¿eh? Aston Villa contra West Ham, el domingo 10:30 de la mañana, y a la 1 de la tarde, partido que es tardísimo, tardísimo con el cambio de horario, Fulham contra Manchester United el domingo 1 de la tarde. Así que vamos a detenernos en ese Manchester City contra Chelsea, Oscar, porque la imagen del City en París fue preocupante. Yo diría que es difícil decir que el City es un desastre, pero lo tenemos que decir. O sea, lo que pasó el miércoles me parece que fue un rotundo desastre. No se pudo imponer en ningún momento el equipo de Pep en ritmo, ganando duelos, no presionó bien, no pudo generar tampoco ritmo con pelota. De hecho, le cuesta mucho trabajo acelerar en el primer tiempo, y cuando salió en largo con Ederson, todo el tiempo la pelota le volvió el doble de rápido, con los Doué, con los Dembélé, con los Barcola, con los João Neves. Y esto creo que se lo puede replicar un poco el Chelsea con ese medio campo que es muy físico, ¿no? Con Caicedo, con McAllister, iba a decir. Regresé al Brighton por un momento, qué nostalgia. Con Enzo, con Caicedo, con Cole Palmer, con Nico Jackson al espacio. Yo creo que va a ser un día que va a ser mucho el Chelsea sufrir al City, y para que pueda ganar el City va a tener que sufrir como pocas veces esta temporada, ¿no?
Sí, porque la imagen que transmitió en París, como ya lo apuntabas, es la de un equipo roto, sobre todo ya en la segunda mitad. La facilidad con la que el Paris Saint-Germain podía aproximarse al arco de Ederson también. Yo vi a un equipo que también esa estructura defensiva era muy endeble, que no podía transitar a campo rival, y es preocupante, honestamente, porque es el fiel reflejo de lo que es ahora mismo el equipo de Pep Guardiola. Ahora, en este City contra Chelsea es interesante porque son equipos con estilos o propuestas muy similares, ¿no? De hecho, Maresca es pupilo de Guardiola, son dos entrenadores con escuela bastante posicional, y dentro de esto la primera pregunta es: ¿quién va a imponer su estilo? Que uno pensaría que siendo en el Etihad, con un City necesitado, pues evidentemente el City tendría que dar un paso al frente, pero también es verdad que en el 11 hay muchísimas dudas, porque vamos a ver si juega Savinho en la izquierda, que seguramente es de los argumentos competitivos más importantes que tiene el City ahora mismo, aunque es cierto que para la segunda mitad en París jugó ahí Jack Grealish, incluso marcando. La saga también tiene sus asteriscos, lo mismo que el centro del campo, porque el partido de Kovacic también frente al PSG a mí me deja muchísimas dudas, sobre todo por la cantidad de pérdidas. En fin, si le buscamos mucho más, al final solo nos genera más y más dudas el Manchester City. Y por el contrario, el Chelsea a mí me parece un equipo que ahora mismo, competitivamente hablando, es muy bueno. Creo que ya Enzo Maresca ha dado con la tecla en el centro del campo, en el ataque, en la línea defensiva también, con los Adarabioyo, también con Colwill, Disasi, Cucurella. En fin, es un equipo que a mí ahora mismo me gusta bastante también su propuesta, aunque tuvo recientemente un par de tropiezos contra Ipswich y contra el Fulham. Pero lo que comentaba antes, si hacemos un balance en general de lo que ha sido la temporada, evidentemente ha sido mejor la del equipo blue.
Sí, de acuerdo, y viniendo de un punto mucho peor que el de Manchester City, ¿no? Yo creo que todos esperábamos que el City defendiera el título como lo había hecho las temporadas pasadas, pero la lesión de Rodri marca un antes y un después. Parece que el equipo puede competir y ganar sin él, y de repente viene una caída, un bache sin precedentes, con cosas que no se veían ni en el primer año de Guardiola, cuando quedaron terceros. Y es preocupante porque hay malos momentos individuales, mala forma individual, y encima de todo esto, pues está fichando en enero para intentar paliar esto. Ya llegó Omar Marmoush, ya llegó Abdoukodir Kusanov, ya llegó Vitor Rice también desde el Palmeiras. Son tres fichajes, son casi, si no me falla, son casi 100 millones de euros invertidos en este mercado. Y bueno, es que directamente el City tiene que meter estos fichajes en dinámica ahora mismo. No está jugando bien el equipo, está muy inconsistente. A veces parece que ya mejoró y que va a volver, a veces vuelve a sufrir los mismos problemas. Y encima de todo esto que estamos hablando, Guardiola tiene un problema bastante fuerte extracancha, como es el tema de su divorcio, que se ha comentado muy poco, pero también está en la licuadora. Y a esto, bueno, el City se le añade que está lejos de esa pelea por el título a base de esos resultados, casi fuera de Champions League, que eso también es algo alarmante. Y por si fuera poco, me parece que los hombres más importantes tampoco están. Kevin De Bruyne, partido sí, partido no. Gundogan, suplente. Bernardo, un poco out. Foden, un poco out. ¿A qué le hacemos caso? ¿A lo que pasó en París? ¿O a lo que pasó, por ejemplo, en Ipswich la jornada pasada? ¿O a qué? ¿De qué nos agarramos del Manchester City para intentar leerlo?
Es que yo creo que en general al City son más propensos de castigarle equipos de mayor jerarquía. El Ipswich es verdad que lo golea 6-0, pero claramente es uno de los equipos que está en peor momento de la Premier League. Y creo que así es como debería valorarse a priori el escenario que se va a encontrar contra el Chelsea, que claramente también es un equipo que, como bien lo decías, después de una temporada bastante estrepitosa, finalmente encontró forma, diría, demasiado rápido con Enzo Maresca, que más allá de que sea alumno de Pep Guardiola o no, también ha mostrado que puede llegar a ser un poco más pragmático en algunos momentos, que también puede correr en algunos tramos con Jadon Sancho, por supuesto, igual más adelante explotando a Moisés Caicedo como lanzador, Enzo Fernández, que todavía es duda si va a poder estar en el partido. En fin, creo que el escenario de partido que se va a encontrar el Manchester City quizás sea un poco parecido a lo que se puede, lo que se ha podido encontrar en partidos cuando ha enfrentado a rivales de mayor jerarquía. y de hecho yo también daría al Chelsea un poco favorito contra el Manchester City.
Ok, entonces Oscar y Doug ponen favorito al Chelsea, que también hay que decir que ha atravesado de una forma complicada, entró en un bache el equipo de Enzo Maresca, al grado de que le contamos una sola victoria en los últimos 5 partidos, el 3-1 al Wolverhampton este lunes, y antes perdió con el Chelsea en Portman Road, partido mentiroso porque realmente pudo haberlo ganado. Pierde en Boxing Day con el Fulham, no podemos olvidarnos eso. Sobre la hora se le descontrola el partido, se atora contra el Crystal Palace en Selhurst Park, y antes también se le escapa el partido contra el Bournemouth, que también está jugando increíble el equipo de Andoni Iraola. Así que consideremos la inconsistencia de ambos equipos, consideremos que están muy pegaditos y que de ganar el Manchester City desplaza al Chelsea en esa cuarta plaza, y el City sería equipo Champions de nueva cuenta, porque también hay que decir que el Newcastle cayó la fecha pasada perdiendo y goleado directamente por el Bournemouth en un partido bastante impresionante de los de Iraola. Así que ponen favorito al Chelsea. Yo creo que es favorito el City por muy poquito, independientemente de lo que pasó en París, pero está muy, muy igualado. Un resultado rápido, chicos. ¿Quién gana? ¿O hay empate?
Uy, yo creo que gana el Chelsea por diferencia de un gol.
Ok, Doug, ¿compras o vendes?
Compro totalmente. Iba a decir lo mismo. Bien.
Gana el City por un gol. Se las cambio. A ver en el ajuste de cuentas el lunes cómo nos va.
El lunes nos vemos por acá.
Cuidado.
Yo los escucho.
Va a estar como el GIF de Michael Jackson en el cine, en el video de Thriller. El señor Douglas Sierra, así de a ver quién acertó bien.
Lo peor de todo sería que empataran a cero, imagínate.
Exacto.
Es probable también, ¿eh? Como están las cosas, bueno, es una posibilidad, 100%. Cambiamos rápidamente de partido. Detenernos en el Fulham Manchester United, Oscar, porque seguramente va a estar Raúl Jiménez. Es un partido importante porque puede ampliar su récord como el máximo goleador mexicano en la historia en la Premier League. Y el United está intentando asomar la cabeza, nos da una de cal y una de arena, solo una victoria en los últimos 5 partidos contra el Southampton, que ya lo estaba perdiendo, y Amad Diallo marcó un hat-trick, pero la fecha pasada lo goleó el Brighton en un partido, bueno, terrible, que incluso Rubén Amorim salió a decir en conferencia de prensa que estaban ante el peor Manchester United de la historia. O sea, y se filtraron cosas de que en el vestidor perdió los estribos, no sé por qué se filtra eso, pero bueno, se dijo que se puso bastante fúrico. Y del otro lado, el Fulham, que está décimo con 33 puntos, también se detuvo la inercia. Raúl está muy bien de todas maneras, pero hay que ver a Iwobi, hay que ver a Smith Rowe, hay que ver a Pereira también. Ha caído también en una plaga de lesiones un poco el Fulham. Han perdido también consistencia, pero también hay que decir que vencieron a Leicester la fecha pasada. Ahí estuvo muy bien Harry Wilson, que asiste, pero también se va lesionado. Y Anthony Robinson, que está volando en esa banda izquierda. Algo rápido de este partido, ¿qué te esperas? ¿Qué imaginas?
Bueno, yo la verdad que un poco lo mismo me pasa que con el City-Chelsea ahora mismo. Creo que la temporada del Fulham me ha transmitido mucho mejores sensaciones que la del Manchester United. Sobre todo porque el equipo de Marco Silva también me parece bastante flexible. Le he visto muy buenos partidos siendo reactivo, como en el Etihad contra el City. Cuando tiene que llevar la iniciativa quizá le cuesta un poco más, pero igual tiene soluciones. Tiene allá a Pereira, tiene a Smith Rowe, por supuesto a Raúl Jiménez, que ha tenido una gran temporada. Muchas ganas de verlo contra el Manchester United. Y el United, que se puede atascar cuando el rival tiene más el balón, también sufre. Entonces, muy poco fiable el equipo de Rubén Amorim ahora mismo. Yo creo que el Fulham, e incluso siendo en Craven Cottage, le doy un porcentaje de 55-45. También lo veo igualado, pero lo mismo, veo un poco mejor al conjunto londinense.
Increíble. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también lo veo con cierta ventaja para el Fulham. Hay que ver también, porque es un partido impredecible, demasiado impredecible, como están las cosas de ambos lados. Y Doug, rápido, un partido que quieras destacar esta fecha 23. Yo le voy a echar ojito a ese Bournemouth Forest, en parte porque me toca comentarlo este fin de semana, pero ¿qué cosa de partido? Si al principio de la temporada yo vengo y te digo, Bournemouth Forest es uno de los partidos, no solo de la jornada, sino de la temporada en Inglaterra, ¿me lo hubieras creído?
No, definitivamente no. Cada quien, yo creo que tenía en su mente que incluso el Nottingham Forest estaba con un proyecto que estaba peleando por la permanencia, no necesariamente por los puestos de Champions y sobre todo por cómo ha fluido el equipo. Sí, asentado en bloque medio, que sabe verticalizar, pero que también ha encontrado paulatinamente rutas para progresar. Hace poco renovaron a Murillo, que esa es una de las noticias de la Premier League, al menos para mí, de las que debería ser más llamativas, porque precisamente creo que iba a ser uno de los objetos de deseo más importantes del mercado. Pero si tuviera que darte otro partido, quizá me podría quedar con un par, que sería el Tottenham contra el Leicester City. Justamente para ver qué tanto seguimiento le da Ange Postecoglou al rendimiento que tuvo en la UEFA Europa League, que ya lo comentábamos ayer, y porque Ruud van Nistelrooy está en la cuerdita floja, así que va a ser un partido importante para ambos.
Y, el licenciado está retirado en Palenque,
¿Quién sabe por qué lo tenía en la mente? Y el Aston Villa contra el West Ham, principalmente para seguir a Edson Álvarez.
Sí, ese es un muy buen partido con un Graham Potter que viene entrando, que Edson es importante para él, hay que ponerlo como tal, y un Aston Villa que, pues, diríamos que ya un poco busca paliar ciertos problemas en el mercado, ya ha traído a Daniel Malen, ya también empató a dos con el Arsenal la fecha pasada, un partido que el Arsenal lo repasó durante una hora, pero aún así logró marcarle dos goles, ya le ganó también al Everton, ya también le ganó al Leicester City, pero no hay que olvidar que antes también el Newcastle lo destrozó 3-0, así que es un partido bien interesante, y ojo porque también el West Ham pues viene obviamente de perder 0-2 contra el Crystal Palace, y también hay que recordar que Graham Potter tiene el debut en FA Cup precisamente ante el Aston Villa, entonces a ver si puede saldar esa cuenta. Bien, así está la Premier League, nosotros vamos rápidamente antes de la pausa a hablar de la Bundesliga.
Thomas Müller, Чек 14 сегодня началась победа.
Bundesliga. Катеначчо W.
И Bundesliga, я не исключаю, что и мира вообще.
Por nada tranquilita en Alemania, chicos. La verdad es que el partido que destaca es ese que les ponía yo sobre la mesa con el Leverkusen enfrentando al Leipzig, pero lo demás me parece que está un poquito más tranquilo, ¿no? Ya han jugado Wolfsburg y el Holstein Kiel, hace un ratito nada más terminó el partido, Mainz y Stuttgart se enfrentan, Dortmund contra Bremen en espera de quién es el nuevo entrenador de los Negri Amarillos después de que han despedido este jueves a Nuri Sahin, Augsburg contra Heidenheim, Freiburg contra Bayern, ahí si le quieren echar un ojo al equipo de Vincent Kompany después de ser derrotados por el Feyenoord en la bañera 3-0, Gladbach contra Bochum, Hoffenheim contra Frankfurt y St. Pauli contra Unión Berlín. Pero rápido, Oscar, hablemos de ese Leipzig contra Leverkusen, porque la verdad es que la inercia del Leverkusen es muy buena, sigue presionando al Bayern Múnich, entran a esta fecha con 4 puntos de distancia, y yo pensaría que más allá de que Leverkusen es el que más podría perder puntos esta jornada, creo que Leverkusen va a salir bastante bien parado, creo que puede ganar el partido el equipo de Xavi Alonso.
Sí, yo también, sobre todo porque esa inercia tan buena que tiene, más allá de la remontada que sufrió en campo del Atlético de Madrid, es muy positiva, ¿no? E incluso, como ya lo decías, Xavi Alonso le ha encontrado la forma al equipo con los roles, tanto de Frimpong y de Grimaldo, ya más como volantes o extremos que como carrileros, con el buen estado de forma también de Florian Wirtz, siendo el 10 del equipo. Nathan Tella también en punta ha funcionado, la dupla de centrocampistas con Palacios y Xhaka, en fin, creo que el Leverkusen ahora mismo tiene muchas fortalezas, incluso también porque es muy adaptable, ¿no? Puede llevar la iniciativa o también puede ser más reactivo y atacar en transición como contra el Borussia Dortmund, e igualmente hace daño, ¿no? En cambio, Leipzig ahora mismo es verdad que está pujando por meterse en zona Champions, pero con más irregularidad en su temporada. De hecho, también si revisamos sus últimos 5 partidos, ha tenido algunos tropiezos. Por ejemplo, tuvo ese empate contra el Bochum, que era un duelo bastante asequible. Cayó en campo del Stuttgart en lo que era un duelo clave, pero en Champions se repuso, ganándole al Sporting. Doy como favorito al Leverkusen por lo que ya mencionaba.
¿Tú cómo lo ves, Doug?
No, igual que Oscar. De hecho, Leipzig es de los equipos que ya está virtualmente eliminado de la siguiente fase de la UEFA Champions League. A diferencia de lo que pensaba, que yo esperaba que Leipzig fuera uno de los equipos revelación, es una realidad que el equipo de Marco Rose no ha tenido la consistencia que a él y que al mismo equipo le hubiera gustado. Y ninguno de ambos equipos que van a jugar ha tenido realmente tanto problema con las bajas. En el caso de Leverkusen, es verdad que Patrick Schick también ha respondido muy bien ante la ausencia de Víctor Okoboniface. En el caso de Leipzig, realmente su plantilla titular la tienen bastante bien asentada. Está Willy Orban, está Peter Gulacsi, está Klostermann, está Saibal, David Raum, Kevin Campbell, Baumgartner, Antonio Nusa, que se ha sentado bien en esa punta. En fin, creo que la ventaja a priori la tendría el Bayer Leverkusen por su estado de forma.
Sí, sí, y hay que también decir que en fechas pasadas se fue expulsado Lois Openda, que hay que ponerlo ahí en la lupita, porque el delantero belga pues acabó justamente siendo víctima de tarjeta roja en esa derrota contra el Stuttgart. Se fue Šeško, se fue Openda y ya habían cumplido sanción la fecha pasada, así que no estuvieron en ese empate a 3 con el Bochum. Pero en teoría me parece que en este todavía no van a estar, así que ojito también a esas posibles ausencias de Leipzig. Nosotros vamos a la pausa, regresamos para hablar del calcio y la liga española. ¿Qué se viene allá? Lo descubrimos después del corte. No se vayan.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible. Atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el Jogo Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Estamos de vuelta en Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Douglas Sierra, Oscar Mendoza, quien les habla, Beto González, repasando, es que es viernes, ya estamos bastante fundidos, repasando lo que viene este fin de semana. Ya hablamos de la Premier, que está bien cargadita, la Bundesliga, que tiene ese partido entre Leipzig y Leverkusen, y vamos a hablar ahora del calcio, porque hay partidos muy atractivos en la Serie italiana.
Serie A.
Milinkovic, entró a cercare Immobile. Gol destro, battuto Pizarri, la ribalta la Lazio.
Catenaccio W.
In vantaggio.
Ya han jugado Torino y Cagliari hace un ratito también, para abrir la jornada número 22. Como y Atalanta. Ojo a este partido, porque también hay que recordar que el Como le ganó en Bérgamo al Atalanta en la primera vuelta. Así que ojito, ojito a ese partido, porque se puede poner muy bueno. Está también el Empoli Boloña. Bueno, Como Atalanta es este sábado, 8 de la mañana, 1:45 Empoli Boloña. Esto es el sábado. El domingo, 5:30 de la mañana, Milan Parma, 8 de la mañana Udinese Roma, 11 de la mañana Lecce Inter, y también Lazio Fiore, 1:45 de la tarde. Ya el lunes, como es tradición, hay dos partidos: Venecia Verona, 11:30, y Genoa Monza, 1:45. Pero el partido estelar, Oscar, es ese Napoli-Juve, 11 de la mañana, el sábado, con una Juve que tiene empatitis, que ya empató 13 partidos. Es increíble lo del equipo de Thiago Motta, que ok, no pierde, pero la cantidad de partidos que no puede controlar y acaban en empate es una cosa, bueno, increíble. Sigue metida en puestos europeos, quinta con 37 puntos, pero esos 3 empates nos dicen muchísimo. Y el Napoli, que viene encendido, que también le ganó al Atalanta la fecha pasada, con Scott McTominay encendido, también un final de partido bastante divertido donde se acaban imponiendo las individualidades del Napoli, y sobre todo que marca Lukaku, que marca Politano, pero también del otro lado, ahí espejeando al partido contra el Como, Lukman y Retegui también descontaron. Entonces es un partido muy lindo este que van a jugar Napoli y Juve, pero yo sí, sinceramente, si el Napoli no gana, me parecería bastante raro cómo están las cosas.
Sí, es claro favorito de entrada, porque el Napoli, bueno, tiene la motivación de esa victoria decisiva que tuvo frente al Atalanta, y además el equipo de Antonio Conte tiene muchos argumentos, ¿no?, para pensar que puede sacar este partido, más allá de que se fue Kvaratskhelia. Bueno, ahí está McTominay en un gran momento, que está marcando goles, llegando desde segunda línea, como lo conocíamos desde el Manchester United. Está David Neres, también el brasileño, que tomó el lugar del georgiano. Lukaku también ha tenido buena temporada. Por supuesto, Lobotka, esa central con Rahmani y con Juan Jesús también me parece que es sólida. Creo que el Napoli con Antonio Conte realmente ha mostrado una buena adaptación, flexibilidad también. Y la Juventus, que es verdad que tiene esa empatitis con 3 empates y se mantiene invicto, pero es que también, más allá de que el equipo no juega como se esperaba con Thiago Motta, se mantiene dentro de los 5 primeros lugares y también tiene lo suyo esta Juve, como por ejemplo con Kenan Yildiz, que a mí me gusta mucho ese perfil de jugador disruptivo, aunque he leído mucho que a la afición de la Juve no le encanta, ¿eh?, lo de Yildiz, sí. No sé por qué, pero en fin, a mí me parece interesante también Kup Meiners, que ha sido un comodín, ¿no? Puede ser falso 9, puede ser media punta. Lo de McKennie, que también lo hemos visto como lateral izquierdo, bastante extraño, pero le ha funcionado a Thiago Motta. Creo que si también analizamos lo que ha sido la inercia de ambos equipos, evidentemente el Napoli está mucho mejor parado y tiene todo para sacar este partido adelante, porque también los momentos de forma de varios jugadores le favorecen.
Sí, sí, de acuerdo. Y el Napoli, Duke, a mí esto que ya ha repasado Oscar me encanta, porque son fichajes que han funcionado, jugadores de rol que están bastante bien potenciados. Lo de McTominay, que por fin está jugando en un rol que le beneficia muchísimo después de varios años que en el United lo utilizaron de otra cosa, con Anguisa, que está muy bien, por ejemplo, Rahmani, que jugó bien contra el Atalanta, Neres, que salió lesionado de ese partido, pero de momento está siendo como de Kvaratskhelia, aunque sabemos que es un jugador muy distinto. Y ahora el Napoli también enfrenta este partido ya sin Kvara, que es muy importante decirlo, porque es el primer duelo, es el segundo duelo grande que enfrenta sin el georgiano. Y la verdad es que el equipo parece tener la estructura suficiente a nivel colectivo para asumir esto, pero van a tener que fichar. Ha sonado Alejandro Garnacho incluso, aunque él dijo este jueves que no se iba a mover del Manchester United. A ver qué pasa. Y bueno, por lo menos parece que colectivamente, Duke, el Napoli está bien armado para, aún sin Kvaratskhelia, pelear este tipo de partidos, competirlos, ganarlos y seguir ahí arriba siendo líder de la Serie A, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. En el frente de ataque está Romelu Lukaku, que al final sí es verdad que difícilmente va a encontrar la forma que tuvo en algún momento con el Inter de Milán, pero que me parece que ha tenido un buen segundo aire bajo la dirección de Antonio Conte, que no sería la primera vez que lo dirige, ya lo sabemos. Que David Neres, y creo que lo platicábamos en algún momento, no va a reemplazar lo que daba Vicha Kvaratskhelia, pero sí creo que a pesar de ello puede reemplazar algunas cosas, a lo mejor no la variedad de habilidades y recursos que tenía en su repertorio el georgiano, pero en términos del regate, en términos de cómo puede llegar a interiorizar su posición en algún momento, creo que pueda asumir bastante. Mateo Politano, que también sabe enganchar muy bien hacia adentro, lo que ya comentaban de McTominay, que más allá de esa llegada de segunda línea que tiene recursos de golpeo bastante valiosos. Lobotka manejando los hilos del medio campo. Definitivamente creo que le haría falta un poco de fondo de armario, porque a pesar de que tienen a Spinazzola en el banquillo, a Giovanni Simeone, a Billy Gilmore, quizá podrían apuntalar una que otra posición. Uh-huh. En la Juventus lo que se puede comentar es que creo que es un equipo que juega muy diferente a lo que hacía Thiago Motta con el Bologna, que era un ataque mucho más funcional del fútbol relacional, que no necesariamente tenía posiciones y áreas de influencia bien definidas. Y creo que en este caso esta Juventus sí tiende un poco más a lo posicional, pero que todavía está encontrando forma, y ese es precisamente un factor que podría utilizar el Napoli a su favor en este partido.
Eso quería yo preguntarles, porque tú hablabas ahora de que es más posicional que el Bologna, que dirigía el propio Motta, y Oscar, tú decías que no está jugando como se esperaba. Esta parte de que la Juve es más posicional de lo que pudiéramos haber pensado, pensando justo en ese Bologna que dirigió Thiago Motta la temporada pasada, ¿es por adaptación o es porque realmente Thiago Motta no cree que sus jugadores puedan ser parte de un equipo tan relacional? ¿Cómo lo ven? Porque sí, sí me parece que hay un cambio drástico, por más que haya ciertas intenciones que se parecen.
Bueno, es que yo creo que también los perfiles son muy diferentes, ¿no? Incluso la plantilla de la Juventus, a mí no me parece que vaya sobrada, sobre todo en defensa. No tienes a un zaguero como lo que era Calafiori, ¿no? En el Bologna. Acá, si ves los nombres que tienes, son muy diferentes, ¿no? Gatti, antes tenía Danilo, que bueno, también se dio su salida, la lesión
de Bremer. Bremer está roto.
Lulum. Claro, entonces ahí en la defensa me parece que es un problema para la Juventus. En el centro del campo, a ver, creo que está un poco mejor lo de Cup Miners, creo que es un comodín muy valioso. Y bueno, McKennie, que también puede jugar en distintas posiciones. Con todo esto, a lo que voy es que me parece que los perfiles son diferentes, ¿no? Y evidentemente, si uno compara lo que tenía en el Bologna con Calafiori, con Sirksi, que es un 9 mucho más asociativo que Vlahovic, bueno, se entiende más por esa parte, yo creo.
¿Tú cómo lo ves, Doug?
Estoy totalmente de acuerdo con Oscar, porque al final ese tipo de futbolistas eran los que definían el sistema que le daba a Thiago Motta, que podíamos ver en algunos tramos a Joshua Sirks en el centro del campo, que más allá de que John Lucumi o Ricardo Calafiori estuvieran en la saga, pues podían conducir hasta el fondo del carril. Así que creo que va más por un tema de adaptación de Thiago Motta que porque, bueno, además no tiene elementos para replicar lo que él tenía en el Bologna, porque son perfiles muy diferentes. En sí, la columna vertebral del equipo es muy diferente.
De acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Es incluso más rígida la plantilla, ¿no? Y no es que la del Bologna fuera muy superior en calidad individual, para nada. Creo que era bastante modesta, pero esos perfiles se lo permitían. Y hoy esta Juve no tiene ese tipo de jugadores, no tiene ese feeling en todas las líneas. Y es curioso, justo lo decías, Oscar, que jugadores con esa calidad, con ese corte diferencial, como Kieran Gildiz, por ejemplo, que puede jugar en ambas bandas, lo que es Cup Miners, por ejemplo, acercándose a poseedor, también de media punta cayendo cerca, Locatelli como director de juego, Cambiaso, que por ahí es un lateral muy versátil, Mangulá, que mano a mano también puede sacar diferencias. Bueno, sí que cambia, tiene más calidad, pero no los perfiles como para pensar en ese tipo de juego. Estoy de acuerdo con ustedes. Antes de dejar atrás la Serie A, Oscar, rápido, un apunte de ese Como contra Atalanta, porque parece que pasa desapercibido, pero hay que recordar que en septiembre el propio Como se metió a Bérgamo y ganó 2-3. Fue uno de esos partidos muy interesantes. Y el Como, curiosamente, ha sido uno de los pocos equipos que le ha encontrado vuelta a esa presión al hombre tan característica de Gasperini esta temporada. Así que, ojito, porque se puede poner muy divertido, ¿eh? Yo incluso sí lo hubiera metido en esa lista de partidos del fin de semana.
Sí, es un partido bastante disfrutón, ¿no? Incluso el Como le ganó a la Roma y en ese partido contra el Inter, donde cae 2-0, le compite muy bien al equipo de Inzaghi. Y de hecho hay varias similitudes entre Fábregas y Gasperini, bueno, lo que hemos visto en estos dos equipos, porque el Como también muchas veces presiona al hombre. Más allá de que es un equipo al que le gusta tener el balón y demás, también le he visto ese tipo de presión que ejerce la Atalanta, más allá del talento que tiene, que recién incorporó a Dele Alli. Entonces hay que verlo sí o sí, porque va a ser muy divertido con Hassan Diao, con Nico Paz, ¿quién más está? Por ejemplo, Cutrone. Strefezza, Cutrone, por supuesto, Velotti, si le buscamos, Sergi Roberto, por supuesto, en el centro del campo. Hay muchas razones para ver a este Como, aunque es verdad que la Atalanta es la obligada en este compromiso, que sigue en ese bajón del que hemos hablado, no ha ganado en sus últimos 4 compromisos y todavía tiene también esa presión de jugar en la Champions League, en donde sí ganó a mitad de semana 5-0 contra un bastante modesto Sturm Graz. Entonces sí, partido muy lindo.
¿Y cómo lo ves tú, Duk?
Sí, muy parecido a Oscar. Creo que el fondo del partido va a residir más en quien ejecute mejor esa presión al hombre, que sabemos que yo creo que por calidad individual el equipo de Giampiero Gasperini la tiene mucho mejor trabajada y apuntalada, principalmente porque es un sistema que ha sostenido desde hace muchísimo tiempo. Y cómo olvidar la muestra perfecta que fue la final de la UEFA Europa League en la edición pasada, que básicamente no dejó salir al Bayer Leverkusen, y sabemos que si es necesario que el Atalanta entregue la iniciativa al equipo rival, que el equipo de Cesc Fábregas también tiende un poco a dominar a través de la posesión, pues creo que por ahí va a ir el partido, y probablemente por calidad individual, como ya lo mencionaba, termine ganando el equipo bergamasco.
Sí, sí, de acuerdo, pero es un partido súper atractivo, con buenos antecedentes, buenas plantillas. Más allá de ese bache del Atalanta, hay jugadores en muy buen nivel, ¿eh? Lo de Retegui, que está ahí peleando arriba para ser posible capo cañoniere esta temporada en Italia, que es algo que también no se veía venir. Hoy es líder de goleo con 14 tantos, ahí arribita con Thuram y con Moise Kean, por ejemplo. Lookman detrásito de él. Gran calidad individual, Lookman, que viene también bastante bien. Hay mucha, mucha calidad en ese partido que yo le recomendaría que no se perdieran. Bueno, así está la Serie A en Italia, y vamos a cerrar hablando del fútbol español.
La Liga.
Con el balón en bandeja de plata, ¡gol! Marca el Atlético de Madrid, Sociedad Ilimitada.
Catenacho W.
Jornada que ya empezó, Oscar, este fin de semana con Las Palmas y Osasuna. Jugaron hace un ratito, el partido terminó cuando estábamos entrando al aire. Mallorca y Betis juegan 7 de la mañana este sábado, 9 y cuarto Atlético Villarreal, que ya lo apuntaba bien Doug, un partido interesante esta jornada. 11 y media Sevilla y Español, 2 de la tarde Valladolid, Real Madrid. Domingo, 7 de la mañana, Rayo Vallecano, Girona. 9 y cuarto, Real Sociedad, Getafe. 11 y media, Athletic, Leganés. Ojo al Athletic, que también se comió una goleada del Besiktas ayer, justamente. El miércoles en Europa League. Barcelona contra Valencia, 2 de la tarde el domingo. Y el lunes a la vez contra Celta. Bueno, diríamos que el Atlético y el Barça tienen los partidos más complicados, sobre todo porque el Valencia, bueno, ha cambiado recientemente de entrenador, pero viene de ganar con Carlos Corberán ya a la Real Sociedad, victoria que les da aire de cara a una posible salvación, ahí peleando con el Español y el Valladolid. Y el Atlético, ojito a ese partido, que también puede ser quita risas, y el Villarreal, que con Marcelino puede ser muy peligroso y que justamente viene de golear 4-0 al Mallorca, Oscar.
Sí, definitivamente el Real Madrid tiene un duelo más accesible visitando al Valladolid. Ese de Barça-Valencia creo que es un poco partido trampa, porque la clasificación nos dice que el conjunto naranjero está en el lugar 19, pero con Carlos Corberán yo diría que sí hay una mejoría evidente, y creo que en este compromiso frente al cuadro de Flick va a competir de forma muy similar a como lo hizo frente al Real Madrid, es decir, formando un bloque medio, medio bajo y amenazar en transición a un Barça que precisamente sufre por esa vía. Y lo que decía Douglas en la introducción, el Barça en Liga es un equipo muy distinto a lo que hemos visto en Champions o en la Supercopa, ¿no? Ha sido bastante irregular en la competición doméstica, se ha dejado demasiados puntos, y bueno, ahora seguramente hay pocas dudas en lo que veremos en el once inicial, ya con Gavi muy asentado por delante de Dani Olmo como interior derecho, media punta, esa central ahora con Cubarsí y Araujo, ahora que Íñigo Martínez está lesionado, y bueno, el Valencia que también puede encontrar algunas vías para hacer daño, como lo decía, ¿no? Atacando bastante al espacio. Ahí podemos ver a jugadores como André Almeida, que es muy interesante en ese sentido. Hugo Duro en punta, que lo mismo, es de lo más competitivo que tiene el equipo. Y por supuesto que tiene a un absoluto ganapuntos como Mamardashvili en el arco, que lo mismo lo que decías. Esa victoria contra la Real Sociedad le da bastante credibilidad a lo que ha hecho Corberán, porque la Real no deja de ser uno de los proyectos más asentados ahora mismo en Primera Española.
Sí, sí, y esa Real, bueno, ahora está fuera de puestos europeos, está séptima, pero claro, el Valencia respiró en ese sentido con esa victoria, y le puede complicar bastante al Barça si pensamos que en Liga sobre todo ha tenido unos picos bastante fuertes después de esa semana donde vence al Bayern 4-0 y donde también golea al Real Madrid 4-0 justamente en el Clásico con esa exhibición sacando la línea de fuera de juego. Así que bastante, bastante atractivo por ese lado, Doug, el partido del Barça y el del Atlético también, pensando en que el penal que falla Griezmann cambia toda la historia de la fecha pasada enfrentando al Leganés en Butarque. También hay que decir que el Atlético, si gana ese partido, nadie hubiera dicho absolutamente nada, porque Julián jugó bastante bien. Griezmann se queda con esa foto del penal, pero no da un mal partido. Rodrigo De Paul estuvo bastante bien. Juliano Simeone sigue rindiendo a un nivel muy importante. Conor Gallagher se va tocado también de ese partido, que había jugado como volante. O sea, Simeone tiene bastantes soluciones a estas alturas. Y sobre todo es que ese día Leganés le demandó mucha pelota. Reaccionó bastante bien el Atlético de Madrid. Pero el bloque de Marcelino puede ser también más peligroso, ¿no? Viene de golear al Mallorca, el submarino amarillo, y han respondido todos: Baena, Pino, Dani Parejo también. Tiene también, por ejemplo, a Tino Barrí en un nivel bastante bueno. Gerard Moreno está jugando bien, así que pinta también a partidazo. Y no creo que el Villarreal se vaya a encerrar contra el Atlético, ¿eh? Yo creo que puede haber un intercambio de golpes.
Tengo ganas, de hecho, de hacerles una pregunta, porque creo que yo no tengo del todo claro cómo va a terminar la Liga Española, porque si bien el Atlético de Madrid es el equipo más consistente, al menos en términos de la competición doméstica, también es verdad que históricamente ha atravesado ciertos tramos de irregularidad con el Cholo Simeone, que sí, es verdad que también ha ganado dos ligas con el Atlético de Madrid, pero que en momentos puntuales también se le han indigestado algunos escenarios. Que el Madrid obviamente todavía está buscando suplir las múltiples bajas que ha tenido en la saga, que tampoco ha sabido cómo reemplazar de todo la figura del medio centro, y que el Barcelona también está buscando cómo mejorar esa transición defensiva, como ya lo mencionaba Oscar. Así que no sé como tal cómo lo vean ustedes, pero yo no tengo del todo claro. Si me pidieran predecir quién va a ser el campeón de la Liga Española, no me atrevería a decir alguno, porque incluso el Barcelona, que parecía un líder bastante seguro hace algunos meses, pues también ya está en el tercer puesto, precisamente porque sus últimos partidos no han sido del todo buenos.
Sí, de acuerdo. ¿Cómo lo ves, Oscar?
Sí, totalmente. Al final yo creo que el Barça puede sacar los 3 puntos, y hablando de ese partido contra el Atlético de Madrid, bueno, lo que comentaba, ¿no? Esa derrota contra el Leganés cambia lo que era la inercia del equipo de Simeone con esas 15 victorias consecutivas. Pierde con ese penalti, bastante mal cobrado, por cierto, por parte de Antoine Griezmann. Luego remonta frente al Bayer Leverkusen también. Hay que decir que Simeone ha variado un poco también la estructura del equipo. Últimamente, es verdad, 4-4-2 es la base, pero también, por ejemplo, contra el Leverkusen defendió con esa línea de 5. Y el Villarreal de Marcelino, que también llama bastante la atención, y hay que seguirlo sí o sí cada fin de semana por toda la calidad que tiene, sobre todo con Alex Baena, pero también está ahí Gerard Moreno, está Jose, que son jugadores de selección o seleccionables. Entonces también muy llamativo, porque incluso pelea en la parte alta, quinto lugar ahora mismo para el submarino.
Sí. Yo por responder de ese lado, Doug, de intentar anticipar ¿quién podría ser campeón de liga?
Está difícil.
Está brava, pero es que en este momento hay cosas de los tres que me hacen dudar. El Madrid, más allá de que ha juntado sensaciones positivas, me parece un equipo bastante incompleto, que depende, ahora sí, ya como están, de la inspiración de su tridente, Rodri, Vini y Mbappé, que ya por fin parece haberse asentado después de un inicio muy difícil. Pero no es un equipo que pueda dictar tiempo, ritmo y zonas con balón. Le cuesta trabajo, como le ha costado trabajo antes, incluso cuando tenía a Toni Kroos. Y eso también creo que nos dice bastante de cómo está el equipo colectivamente, ¿no? Dicho eso, los Ceballos, los Brahim, el propio Modric, que ha entrado otra vez de nuevo en la rotación a un buen nivel, están bien. Pero a mí el Madrid me abre muchas dudas a nivel de juego colectivo, porque a veces muestra costuras que son difíciles, ¿no? El Barça, mucha calidad, perfiles increíbles, pero inconsistencia, sobre todo cuando los partidos se le aceleran de más. Le pasó en Lisboa contra el Benfica. No, yo diría que la pelea, por ponerlo así, ya casi despedirnos, se va a estar dando entre los tres muy fuerte hasta el final. Pero yo diría que el Barça le va a recortar bastantes puntos a ambos, y que incluso uno de los madrileños se va a caer. Mi tirada sería esa: un madrileño se cae y el Barça llega en posición de pelear el título, pero No sé, hay que ver, Doug, hay que ver.
Va a ser difícil emitir algún pronóstico, pero lo que más me sorprende es que también el Atlético de Madrid ha logrado esta buena forma sin tener en buen momento individual, o bueno, en ese punto individual más alto en algunos de los casos que están en la banca. Tan solo en el partido contra el Leverkusen, Alexander Sorloth estuvo fuera por lesión. Koke estuvo en la banca. Rodri Riquelme, que muchas veces ha sido recurso también para atacar, para acelerar el partido en conducción, está en la banca. Gallagher no jugó el partido. César Azpilicueta, pues tampoco ha tenido un rol tan protagónico, y que incluso Clément Lenglet, que era un central que muchos daban por perdido, ha tenido un segundo aire bastante bueno con el Cholo Simeone. Así que creo que yo le daría un punto más al Atlético de Madrid, y por ello creo que también es favorito a llevarse el partido contra el Villarreal, porque ha sabido potenciar estas individualidades.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, chicos, se nos ha acabado el programa de hoy, lo hemos pasado bien, hemos profundizado en cada una de estas ligas grandes europeas con lo que viene este fin de semana, y nos tenemos que despedir. A nombre de Oscar Mendoza, Douglas Sierra fue en la producción, Marito en los controles, a nombre de Pepe del Bosque, titular de Catenacho W, se despide ustedes Beto González, y nos escuchamos con más el lunes, analizando la jornada. Chao.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen. Pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.